verdaderamente agradezco tanto, siempre, siempre, pero quizás por qué no decirlo, agradezco tanto esta noche el haber recibido esa administración, esa intercesión por mi vida en este aspecto y en la, también en la parte ministerial. Se siente el peso, ¿verdad? Hablaba yo con precisamente con el hermano David esta tarde y recuerdo que entre otras cosas le decía el hermano que hay veces, ¿verdad, David? A veces nos encontramos por fuera en un estado, si se le quiere llamar, decaído. No precisamente porque sea cuestión de gripe, no, pues sea cuestión de, sino se siente uno como aquellos discípulos cuando el Señor los llamó aparte a orar y ya ellos no daban más. Ellos quizás trataban de orar, pero ya no daban más. El embeleso, ¿verdad?, los abatía y finalmente, pues. Pero el Señor lo dijo claramente: la carne, pero el espíritu, o el espíritu, mejor dicho, está presto, pero la carne es débil. Y no tengo a menos decir que realmente el cansancio lo va batiendo un poco a uno. Pero yo confío en la misericordia del Señor, confío en que Él, en su poder infinito, que Él pueda realmente tocar nuestras vidas y renovarnos en nuestra mente, en nuestras fuerzas físicas y demás, y por sobre todo que nuestro espíritu esté abierto delante de Él, que podamos realmente recibir aquello que a Él le place que recibamos. Esta noche yo quisiera que ustedes buscaran, por favor, en Romanos capítulo 8. Alabado eres, Señor. Romanos capítulo 8. Mientras que ustedes se dirigen a ese pasaje de la Escritura, quisiera recordarles que la vez anterior que nos reunimos, estuvimos hablando acerca de una pregunta, ¿verdad? ¿La ley o el yugo de esclavitud? Fue aquello que tratamos en aquella ocasión. Bueno, ya no hace falta repetirlo, solamente sabemos que podemos, de verdad, atarnos fácilmente de aquello que precisamente el Señor nos libró. Y a nosotros, no necesariamente por ser judíos que estuviéramos atados a la ley, pero no obstante a eso, también teníamos nuestras leyes o de tipo religioso o en nuestra forma de doctrina. Pero nuevamente el Señor nos ha librado, y para que no andemos nuevamente atados bajo ese yugo de esclavitud, sino que perseveremos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. En esta ocasión vamos a ver cómo es que aquí vemos el otro extremo de lo que pudiéramos llamarle la esclavitud, ya no de la ley o del legalismo, sino la esclavitud del misticismo. No es esa el tópico en sí, pero el tópico es espiritualidad, o sea, misticismo o espiritualidad. ¿Misticismo o espiritualidad? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Realmente, si malo es el legalismo, también, o sea, porque lo puede hacer a uno apartarse del camino, también malo es el misticismo. Y si preguntan cuál de los dos es peor, yo no puedo decir que uno es peor que el otro. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que lo haga uno desviarse de este andar, es malo. No podemos decir aquí que uno es peor que el otro. Lo único que algunos son más dados al legalismo, como otros son dados al misticismo. Todo depende del temperamento de la persona, todo depende del trasfondo de la persona y demás. Y si pudiéramos ver, por ejemplo, la persona, poniéndolo así en estos términos naturales, digamos, una persona que es de un temperamento, pudiéramos llamarle, ¿qué pudiera decir? Nostálgico, ¿cómo?
Dramático,
melancólico. Entonces, pudiera, en otras palabras, inclinarse más al aspecto del misticismo. Más bien al arte, pudiéramos llamarle, al misticismo. La persona que es más bien dada a la ciencia pudiera darse más al legalismo, porque es más dada a ver los pormenores de algo. Es más, se envuelve más en lo que es, no la palabra, sino en sí lo que es los aspectos de la ley. Y repito, cualquiera de los dos pudiera desviarnos. Así que no voy a decir que uno es mejor que el otro, o peor que el otro. Pero en esta noche, viendo aquí en Romanos 8, dice en los versículos 8 y 9, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dos cosas. Vivir en la carne, bueno, no agrada a Dios. Y vivir en el Espíritu, para poderlo hacer, hace falta un requisito. Y es tener el Espíritu de Cristo. Sin el Espíritu de Cristo no podemos vivir en el Espíritu, no podemos andar en el Espíritu. Si el tema en esta noche es misticismo o espiritualidad, y para, obviamente ya de antemano podemos ver que para ser espirituales se requiere el Espíritu de Cristo, porque sin Él no podemos, pues entonces vamos a ver en primer lugar qué significa el misticismo. Vamos a ver el misticismo en cierta manera, en su desarrollo, en su forma. Para ello vamos a irnos a Colosenses capítulo 2. Mientras que ustedes buscan ese pasaje de Colosenses 2, sería bueno que dijéramos que, en primer lugar, la palabra misticismo no es una palabra que aparece en las Sagradas Escrituras, para dar comienzo a eso. Que yo sepa, no es una palabra, repito, que aparece en la Biblia, no es una palabra bíblica. Que se hacen cosas de tipo místico, eso es otra cosa, pero que la palabra misticismo esté en la Biblia, no está. Si alguien, por ejemplo, se preguntara, para tratar de definir, ¿verdad? Bueno, ¿y qué significa misticismo? Bueno, de la manera en que he podido recibir la forma más clara de definirlo, es con la palabra, una palabra que en primer lugar es M-Y-E-O. M-Y-E-O. En otras palabras, male. Es supuestamente una palabra. M-Y-E-O. Supuestamente es una palabra que simplemente denota el aquello de alguien que inicia y al mismo tiempo lo pone en esta manera, consagración, con consagrar. Es iniciar o consagrar, o iniciar a consagrarse. Pudiéramos ponerlo también de esa manera. Es la iniciación a una consagración. Ahora, viendo esa palabra en la práctica, iniciar a consagrarse, o un inicio a consagrarse, no sé cómo realmente ponerlo, esa palabra en cierta manera, en la forma práctica, define la acción de cerrar los ojos y cerrar la boca. Eso es la forma en que lo define. Son cosas que no estamos viendo a menudo, son cosas que no estamos en cierta manera tratando de hallar definiciones de ello. Solamente vemos cuando alguien actúa místicamente, pero en sí significa cerrar los ojos y cerrar la boca. Ahora, si nosotros fuéramos, por ejemplo, a examinarnos a nosotros mismos, por ejemplo, yo voy a ponerme como ejemplo, no voy a hablar de otro, Una de las cosas que hago, no solamente cuando estoy con la congregación, pero aún cuando me encuentro solo, o sea, no es necesariamente porque esté alguien delante, sino aún cuando estoy solo, y me aparto a orar, me aparto a tener un devocional en forma personal para con el Señor, una ministración al Señor. Lo primero que hago, generalmente, y no es porque es un culto ni una religión, ni porque dice así debe de hacerse, pero lo primero que hago automáticamente es cerrar los ojos. Ahora usted dirá, ¿con qué fin? Creo que hay un solo motivo. ¿Ha querido alguna vez hablar con alguien y se le dificulta por haber otras personas alrededor? ¿O quiere decirle algo a alguien y le dice, te voy a decir algo, pero no puede ser aquí? Como que está buscando el lugar oportuno. No porque hay otra persona, pero porque está buscando el lugar oportuno. Ok. Si voy a definir de parte de un servidor mi proceder en cuanto a cerrar los ojos, es con la mira, en primer lugar, de que no haya distracción alguna. En ese tiempo en el cual me aparto para ministrar al Señor. Eso es para empezar. ¿Cuándo es el aquello de cerrar la boca? El domingo pasado hablábamos en el Northwest, la iglesia en el Northwest, acerca de cuando vas a la casa de Jehová, acércate más para que para. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de necios. ¿Sí? En una forma positiva lo digo ahora. La Escritura dice que Jehová está en su templo. Calle delante de él toda la tierra. Así que, en cierta manera, dicha definición se ajusta a aquello que es común, por lo menos en un servidor, de la manera en que me conduzco, la manera en que me comporto, cuando viene el momento de ministrar. No quiero interrupción y quiero, en verdad, estar en un estado en el cual él pueda hacer como a él le plazca, dirigirme como a él le plazca, si le place hablar a mi corazón en alguna manera. Ahora, eso mismo, que uno puede verlo en su propia vida y aplicarlo a su propia vida, eso mismo se puede aplicar en forma negativa al misticismo. Y misticismo, como lo entendemos, ¿verdad?, en la manera en que está siendo dicho, porque hay una pregunta. ¿Misticismo o espiritualidad? Cuando se habla del misticismo en forma negativa, estamos viendo, en otras palabras, estamos oyendo de personas que simplemente lo que se apartan, ¿no?, en ese, si cierran los ojos, cierran la boca, por así decir, pero entran en esa meditación trascendental, por así decir, entran en esos aspectos de el ocultismo, o sea, aquello que es invisible, el mundo del invisible, entran en ese aspecto, en ese ambiente, como el legalista entra en el ambiente y en el aspecto de la letra, y se envuelve y es atrapado en el legalismo. Bueno, el místico se envuelve en otras cosas. No sé si en esta manera que lo estoy diciendo, ustedes pueden ver que realmente las dos son redes. Las dos son redes. Pero que, según vemos aquí, según veíamos anteriormente, la única manera de poder, en verdad, mantener esa línea recta es no andando en la carne, sino andando en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu, dice, hace falta tener el Espíritu de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo y se es místico, ahí es donde viene toda clase de experiencias. Experiencias. El misticismo que no es espiritual. Repito, vamos a ver en primer lugar, dentro de esto que se ha dicho acerca del misticismo, vamos a ver algo acerca de él. Mirando aquí en Colosenses capítulo 2 y en el versículo 18, dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Lo que no ha visto. Ocultismo, lo oculto. Dice, entrometiéndose. No, o sea, no porque no haya visto, no quiere decir que no esté ahí. Porque esta es la parte, ¿verdad? Si las vidas que se envuelven en eso supieran que no hay nada en eso, no se meterían en eso. Pero esa búsqueda en el ocultismo, en lo oculto, esas cosas hacen que esas vidas estén dispuestas a entremeterse, aunque no hayan visto, pero sí como atraído, sí como movido por esa llamada mente carnal. Así que es algo que está en el individuo, es uno de los frutos de la carne, la hechicería. La hechicería es producto de la carne. Es producto de la carne, es una de las obras de la carne. ¿Qué es lo que pudiera prevenir a un creyente? Porque aquí Pablo le estaba hablando a los santos en Colosas. ¿Qué es lo que pudiera realmente prevenir que los santos no cayeran en esa desgracia de apartarse de la verdad, desviarse de la verdad y yéndose en pos de aquellas cosas, ¿no verdad? Entremetiéndose en aquellas cosas que no han visto, afectando humildad a ángeles, a culto a ángeles y todo eso, y a cosas que no ha visto. ¿Qué es lo que puede realmente prevenir que un creyente no caiga en eso? En el versículo 19, no el versículo 19, sino el versículo 19, no, pero lo que dice el versículo 19, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Haciéndose de la cabeza, aferrándose, ligándose, no desprendiéndose. ¿Recuerda la palabra? Si somos llamados a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, sí. Pero dice, la única manera es que tengamos el Espíritu de Cristo. En Romanos 8:9. La única forma de poderlo hacer, de no desagradar a Dios viviendo en la carne o viviendo en el ocultismo, cosas en otras palabras dadas al misticismo, es que el Espíritu de Cristo esté en nosotros. Y para ello, aquí dice, debemos de asirnos de Cristo. De lo contrario, y aparentemente, no sé si había algo de esta índole que estaba sucediendo en Colosas, pero no creo que esté ahí por casualidad. Quizás había mucho de ese misticismo. Pasemos, por favor, a Hechos capítulo 17. Lo primero que hemos visto aquí es aquello de una mezcla de lo carnal con lo espiritual. Es lo que hemos visto ahí. En el misticismo lo que hay es una mezcla de lo carnal con lo espiritual. La mente carnal, hinchada, ¿no? La mente carnal buscando adentrarse en aquello que no ha visto. La mente carnal adentrándose en aquello que no ha visto. Lo segundo en este misticismo que vemos, continuamos en el mismo punto. Lo segundo que vemos es que el misticismo es el culto de la carne. El culto de la carne. Lo que el culto, lo que la carne le ofrece, lo que la carne, la forma en que la carne quiere adorar, la forma en que la carne quiere realmente servir a una deidad que no conoce. O poniéndolo claramente, es el culto de la carne a lo invisible. Lo que no conoce, decíamos anteriormente, entrometiéndose en lo que no conoce. Ahora es el culto de la carne a lo invisible. Aquí vemos a Pablo en esa visita que le hizo a Atenas. Y dice aquí en el versículo 23, Vale la pena que veamos el versículo 22 porque es donde pone todo, donde le da el sentido. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois, versículo 22, esa palabra muy, ¿saben que usted nunca puede ser, podrá llegar a ser muy espiritual? Oh, la palabra sí dice que Pablo decía a los espirituales, no, los que son espirituales, hablamos. Pero cuando alguien se considere, o lo ven, muy espiritual, watch out, muy espiritual. ¿Recuerdas en algunos años, me encontraba en el Perú, y dicen que por allí había pasado una hermana que... dicen que cuando terminaba la reunión, habían hermanos que querían acercarse a ella para saludarla y expresarle su agradecimiento, pero que ella se abstenía. Ella decía, en otras palabras, para que esa santidad no se le fuera. No sé si era jabón que se gasta o algo así, pero ella se apartaba para que no se acercaran a ella, porque tenía temor, en otras palabras, que esa santidad fuera a irse o la fuera a dejar. Muy religiosos. Observo que son, que sois muy religiosos. Ese muy es algo peligroso. Verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. De más está decir, Pablo lo que estaba haciendo era tomando el punto más positivo de todo eso negativo que había ahí, estaba tomando o estableciendo un punto de contacto para hablarles a ellos. Pero lo interesante de esto es que ellos, en su carnalidad, lo que estaban haciendo era adorando místicamente algo que ellos no conocían. Primeramente veíamos que es, de verdad, la mezcla de la carne con lo espiritual, y aquí vemos, en otras palabras, algo distinto. Es el culto de la carne, primeramente se entremetiéndose, tratando de, pero ahora aquí viene algo que se relaciona con la adoración, con el servicio, con aquello que tiene que ver con le llamamos devota. ¿Qué más puedo decir? ¿Ustedes entienden? Ser devota es adoración aún a lo que uno no conoce, a lo que uno no entiende. Permítanme dejar eso ahí, por favor, porque quiero venir a esto que es en sí la raíz del misticismo. En Lucas capítulo 4, Lucas 4, la mezcla de lo carnal y lo espiritual es el culto de la carne a lo invisible, pero esto otro es lo que debiéramos de preguntar: ¿y por qué lo hace la gente? ¿Por qué es que la gente se envuelve en el misticismo? Pregúntense. Si no hubiera nada en el misticismo, nadie se envuelve en nada. Nadie se envuelve en nada. Hay algo que no ve la gente, pero que la gente se envuelve en ello. Y tercero, ¿qué es aquello que produce que la gente lo haga? Por ejemplo, y si esto sirve de algo, aquel que lee un horóscopo, aquel que no puede salir de la casa sin leer el horóscopo, pregunto, ¿por qué lo hace? ¿Porque solamente quiere informarse qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el horóscopo? Pudiéramos decir, en otras palabras, que esa persona está tratando de obtener algo. Nadie adora el periódico. Pero hay una especie de reconocimiento. Hay algo, en otras palabras, que le hace reverenciar, que le hace reconocer. y por consiguiente lo hace religiosamente el leer su horóscopo, si esa es la situación. Adorar una imagen, cualquier cosa que sea. Cuando estamos hablando de misticismo, en cualquiera de sus ramas, ¿por qué lo hace la gente? La respuesta es esta: para obtener o para sacarle provecho. La religión, cuando es en forma mística, en este aspecto, en forma de orden pagano, siempre se hace con una mira nada más, y es con la mira de sacarle provecho. Vamos a ver esto, si en alguna manera nos ayuda. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 5, el origen del mismo, seguramente. ¿Quién podía ser sino el padre de la mentira? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Todo lo que tú haces, todo lo que hace falta. Misticismo. En este caso, el Señor Jesús sabía delante de quién estaba y conocía sus artimañas. Pero los colosenses, cuando el Señor le decía, entremetiéndose en cosas que no ha visto, no sabían quién era el que estaba detrás de toda esa jugarreta, decimos. Los atenienses, y ahora como paganos, ellos eran muy religiosos. Ellos, no solamente a uno, al Dios no conocido, sino tenían toda clase de dioses, supuestamente, una gran colección de ellos. Pero no obstante a eso, Pablo decía: al que vosotros adoráis sin conocerle, pero este, el Señor Jesucristo, sí sabía quién era aquel que instaba al ocultismo. Lo podía ver. Un tipo de adoración, el cual él podía ver la raíz de ella. Y noten, por favor, la palabra es, verso 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Puede ser postrado, sentado, parado, de cabeza, acostado, puede ser como sea, pero lo importante es que haya una adoración. Todo ese tipo de misticismo, todo aquello que tiene que ver con el aspecto de falsa espiritualidad, siempre es con la mira de sacarle provecho. Las famosas promesas, si se les quiere llamar, estamos hablando ahora en términos de lo que todos conocemos como el catolicismo, lamento que tenemos que sacar algo de esta índole, nunca lo hacemos y ustedes lo saben, pero es muy conocido por todos nosotros. Todos aquellos aspectos de, pudiéramos llamarle, de peregrinación, de venerar, de todo eso, ¿qué fin había en todo ello? Aun cuando se intentaba hacer de la manera que no tuviera nada que ver con esperar algo, lo hacía así indebidamente también, porque decíamos: hay que cumplir con Dios. Yo creo que esta frase no es foránea para ninguno de ustedes. Hay que cumplir con Dios. ¿Es esa la manera que nosotros hoy en día hacemos las cosas? Yo creo que no. Pero no obstante eso, no quiero decir que en Colosas lo estuvieran haciendo. Quizás alguno lo esté haciendo. El Señor conoce los corazones. Pero si acaso en Colosas no lo estuvieran haciendo, no lo hubieran hecho, y ninguno de nosotros lo estuviéramos haciendo, existe siempre aquello de que puede haber desvío de la verdad. Y si no es por la vía del legalismo, ciertamente lo puede ser por la vía del misticismo. Es la mezcla de la carne con lo espiritual, una mezcla. Es la carne intentando adorar, intentando venerar aquello que no conoce. Y finalmente, la promoción de todo eso es aquel que insta al corazón del hombre que es engañoso a decir, bueno, sí, si lo haces, te va a salir bien. Si lo haces, te va a salir bien. Si postrado me adorares, te daré. Nosotros nunca oímos del Señor Jesucristo que nos diga, si me adoras, te daré. Eso es lo precioso. Ahí es donde vemos la diferencia entre lo que es el misticismo, que es por ganancia propia, que es por algo que tiene que ver con una gratificación personal, a aquello que tiene que ver por amor, lo cual es en Cristo Jesús. Sí, pero en forma... Pero estamos hablando ahora de lo que es el aspecto negativo. Porque en sí, en cierta forma, es místico la unión de Cristo con su iglesia. El descenso de Cristo aquí a la tierra. Ese cambio que hubo para Él dejar de ser Dios y hacerse siervo. Eso es místico. Eso es algo misterioso. Eso es algo que no se comprende con la mente humana. Oculto en cierta manera. Pero ¿cómo es que esas cosas el Señor, por su Santo Espíritu, las va revelando? No nos dejen otras palabras en un limbo, no dejen en algo incierto, sino que realmente día a día, desde el momento que venimos a Cristo, día a día, el mismo Espíritu de Cristo nos va llevando a toda verdad. Antes, por muy religioso que éramos, no sabíamos nada de nada. Hacíamos las cosas supersticiosamente. Pero ahí está, pero ese es el punto, porque esa es la raíz del asunto. Hoy en día estamos delante de alguien que dice, y vosotros queréis iros también. Aleluya por esas palabras. No que Él quiere que nos vayamos, pero realmente no podemos ir a Él por interés. Es el amor. Realmente lo que nos es como una reata que realmente nos atrae, como dice, atráeme con cuerdas de amor. Atráeme con cuerdas de amor. No tiene nada que ver de lo que... Al contrario. Lo precioso de esto es, como decía Pablo, ¿verdad? Todo lo he perdido por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No viene uno para ganar. Solamente lo primero que vemos es que no hay manera de ganar. No hay manera, porque si primeramente venimos a Él perdidos. Para usted ganar, si va a ser en términos de, tiene que invertir algo. Es que la lógica, simplemente la lógica, le hace entender que usted no viene, no puede venir con idea de ganar, porque usted tiene que invertir algo. Y cuando viene al Señor, lo único que tiene para invertir son sus pecados. Es su vida, que realmente está destruida, está hecha añicos, está en pedazos. Todo lo que puede decir, Señor, puedes tú tomar esta miseria y puedes tú hacer algo conmigo. Rendirse, la palabra es rendirse. ¿Cuántas cosas no pudiéramos decir? Pero ya. Vamos a esto otro, por favor. Si pudiéramos dejar aquello que, ¿verdad?, que confío que pueda servirnos de ejemplo, que me sirva a mí de ejemplo, tanto el peligro del legalismo como el misticismo, son los dos extremos, recuerden, esos son los dos extremos. Por eso es que seamos de un temperamento así o asá. Aquello que el Señor quiere hacer de nosotros cuando venimos a Él es una nueva criatura. Para que no seamos ya arrastrados por la susceptibilidad de lo que fuimos en la carne y que eso nos venga a servir a nosotros de tropiezo, llevándonos de acá o llevándonos de allá. El que era así antes, ahora en Cristo ha perdido esa identidad. No tiene nada que ver conmigo lo que yo fui, mi temperamento como yo fui. Una nueva creación. Porque si seguimos con el mismo temperamento, la misma forma de pensar y demás, Eso va a ser el talón de Aquiles nuestro. Permítanme decirles esto. Un ejemplo. Tenemos el caso de este fulano llamado Simón el Mago. ¿Qué dice acerca de él? Bueno, él estaba en medio de un avivamiento. En ese avivamiento, él vio las vidas venir a los pies de Cristo. Él vio a los enfermos ser sanados, él vio a los endemoniados ser librados, él vio las vidas cuando la llegada allí de Pedro y de Juan, vio las vidas recibir la promesa del Espíritu Santo, bautismo en agua. Él mismo fue entre aquellos que supuestamente creyó y se bautizó también, o por lo menos que creyó, si mal no recuerdo. Creyó, si no recuerdo, y se bautizó, ¿no? Pero en fin, su trasfondo. Había creído, porque así dice la palabra, él creyó también. Pero ve el peligro de mantener ese estatus, el peligro de mantener esa imagen, ese trasfondo, todo aquello que tiene que ver con el pasado. Ese fue su talón de Aquiles. Quizás pensó, ya, ahora que creo en el Señor Jesucristo, ya todo ha pasado. ¿Estás seguro que pasó? Lo mismo. Engañaba y usando precisamente esa misma magia, antes le pagaban a él para ver la magia que él hacía. Ahora él estaba dispuesto a pagar para continuar recibiendo, y quizás para, obviamente, lo que decía él, para ejercer él eso como si fuera magia también. Dadme para también yo hacer el mismo show. El misticismo, en una manera o en otra, no nos damos cuenta de lo peligroso que es. El legalismo, en una manera o en otra, lo peligroso que es. Pasemos, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 6, para, repito, a partir de ahora empezar a ver la espiritualidad del creyente. Aquí en Primera de Corintios, y en el capítulo 6, el Señor usa una ilustración a través de la vida de este siervo. El Señor usa una ilustración donde en el versículo 16 pone el ejemplo de un hombre con una ramera. Y dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero usando algo tan negativo como eso, con la misma nos trae al punto de mostrar lo que significa ser un creyente espiritual. ¿Quién es espíritu y perdón? Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Cómo ser espiritual? La carne no es espiritual. ¿Cómo ser espiritual? Dios es espíritu. Entonces dice en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Podrá haber algo más espiritual que el Señor? Él no actúa espiritualmente. Él no habla espiritualmente para ser espíritu. Él es espíritu. Él es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Y al unirse el creyente con él, lo que está dando a entender aquí la palabra en el versículo 17, el que se une al Señor, aquí la palabra tiene que ver lo mismo que en el versículo 16, pero en vez de para pecado, para corrupción, es para santificación, es para espiritualidad. La palabra aquí que se usa es aquella que se usa para el matrimonio. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, se juntará a su mujer y los dos serán una carne. La misma palabra se usa, la que es para el matrimonio, como también la que se usa para todo aquel que se allega al Señor Jesucristo. Es la misma palabra. ¿Cómo ser espiritual? ¿Cómo? Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Con qué fin es que el Señor viene a nuestras vidas cuando le pedimos, Señor, perdóname, Señor, lávame con tu sangre, Señor, ven a mi corazón? ¿Con qué fin? ¿Con el fin de continuar siendo carnales, con la mira de continuar en el misticismo, o con la mira de participar de su naturaleza divina? Entonces, al unirnos al Señor, porque Él es Espíritu, en esa perfecta comunión, como el hombre que se une con la ramera, los dos son un mismo cuerpo, de esa misma manera, nosotros al unirnos al Señor, somos un cuerpo, en este caso, un Espíritu con Él. No Él con nosotros, sino nosotros con Él. ¿Cómo ser creyentes espirituales? Con aquel que es Espíritu, unidos a aquel que es Espíritu. Nadie por ir a la iglesia es espiritual. Nadie por predicar es espiritual, ni por cantar coros, ni por nada. Ninguna de esas cosas lo hace a uno ser espiritual. Una nada más, unirse al Señor. Es lo único, unirse a Él. Permítame insistir más, pero sabiendo que el Señor nos llama a bodas. Nos llama a bodas. Las bodas del Cordero, unidos a Él, siendo un cuerpo con Él. Un espíritu con Él. En 2 Corintios, buscando aquí en el capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo hablaba aquí acerca de todos esos problemas, todas esas dificultades que él confrontaba en su vida como creyente, lo que significaba ser espiritual, conflictos, tristemente, pero habían problemas. Pero después de reconocer y decir todo lo que estaba pasando en su vida y la de los creyentes, en el versículo 16 dice, como yo me siento en esta noche, ¿no? Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Estaba hablando anteriormente acerca de las dificultades. Nada más que tienen ojos para ver lo que está pasando por fuera, las calamidades de afuera, los problemas de afuera. Preguntémonos como hijos del Señor, como aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿qué está pasando dentro de nosotros? Si en verdad hemos nacido de nuevo. Si él decía, el hombre interior no obstante se renueva de día en día. Dice verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y no solamente dice lo que está pasando, sino de pronto enfoca la situación tal como es. Y aquí vemos misticismo, pero no un misticismo negativo, sino un misticismo positivo. ¿Lo podemos ver? Mirar lo que no se ve. Eso es algo místico. Ver lo que no se ve. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿A qué se refería él? Obviamente a la situación por la que él estaba pasando. El hombre interior y el hombre exterior. Es algo místico. Pero no termina ahí en el versículo 18, porque, bueno, la Biblia no fue escrita de esa manera. Sino que como parte de toda una totalidad, continúa añadiendo en el versículo 1, lo que es para nosotros el versículo 1 del capítulo 5, donde dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Lo que él decía aquí es, el gemir es parte del conflicto del creyente. Él sabe lo que está pasando, dice, sabemos, verso 1, sabemos. Pero a pesar de saber esto, está el conflicto. Uno no quisiera verse desnudo, uno quisiera verse revestido. Es como diciendo, nadie quiere ver lo que se llama la muerte, sino quisiéramos realmente la venida de Cristo, quisiéramos ver el arrebatamiento de la iglesia, quisiéramos vernos, en otras palabras, tomados por Él y no teniendo que pasar por esa situación que nuevamente se presenta como algo místico. Pero con la misma dice en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ve, este es, entre los versículos 6 y 8, es donde se ve el consuelo. En el versículo 6 es algo místico. Estamos en el cuerpo. ¿Qué está pasando? Estamos ausentes del Señor. Verso 10. Mientras que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos. Verso 8. Por fe andamos, no por vista. Verso 8. Pero confiamos. Y aquí es donde de pronto ya deja de ser misticismo. Y de pronto el andar del creyente tiene una vez más esa meta, ese objetivo claro y definido. Ya no es místico, ya no es el aquello de que ¿qué va a pasar? No. Verso 8, pero confiamos y quisiéramos más estar ausentes del cuerpo. Es como liberación de aquello que está, el signo de interrogación de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya deja de ser algo místico para nuevamente. Es como que de pronto vemos que los cristales se han desempañado. Sabemos a dónde nos dirigimos. Y ahora sí que quisiéramos, cuando vemos realmente lo que se anticipa, quisiéramos estar ausente del cuerpo. Llámesele muerte, como se le quiere llamar. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ya no es el aquello de adorar a lo incierto, entrometernos en lo, como, ¿qué va a pasar? No, ya tenemos definición para nuestra vida. En Colosenses capítulo 3, primero, tener comunión con Dios. Lo segundo, que no lo mencioné, es darle prioridad a lo eterno. Darle prioridad. No dejarnos, en otras palabras, coaccionar, no dejar que estas llamadas dificultades del tiempo presente, estos asuntos, nos tiendan a abatir al punto que perdemos de vista la meta. No dejar que la incertidumbre, porque si hay incertidumbre, entonces no hay fe para andar. Si hay incertidumbre, entonces no hay objetividad en nuestro andar. Pero de pronto ya, cuando el Señor aclara todas las cosas, poder ver que sí, que los hijos de Dios tenemos un objetivo dado del Señor, el cual es aquel de estar desprendidos del cuerpo para estar en presencia del Señor. ¿Por qué cerramos los ojos? Esta fue la primera vez, una de las primeras veces que el Señor por primera vez me hizo ver lo precioso del principio. El principio no es el cerrar los ojos, es el principio realmente, es ignorar a todo el mundo. Es estar uno ausente, no fuera uno de su cuerpo, no fuera uno de su cuerpo, no estoy hablando de eso, pero sí estar uno menos consciente de uno mismo y más consciente del Señor. ¿Por qué razón es el cuerpo, la iglesia? ¿Por qué es que a los creyentes se le hace tan difícil, usando esta palabra, desplayarse en el Señor? ¿Por qué será que somos tan meticulosos, tan cuidadosos para saber cómo nos comportamos? Ah, pero que estemos en una fiesta, por así decir. Oh, para la carne es tan fácil. ¿Por qué? porque estamos contemporizando con todos los demás. Es tan fácil contemporizar, es tan fácil hacerle el juego a todas las demás cosas. ¿Se ve? Muchas veces no importa qué tiempo lleva uno en el Señor, no importa cuánto haya aprendido de la Biblia, si no hay ese, le llamo en estos momentos, desplaye una vez más, esa dadivosidad, esa entrega, eso de estar dispuesto a decir: Señor, tú estás por encima de todo, tú eres quien tienes prioridad en mi vida. Si no le gusta a mi Cal, bueno, es asunto de ella, puede llamarme lo que quiera. ¿Se dan cuenta? Y vámonos a Colosenses, por favor, un momento, en capítulo 3. Esa comunión con Dios, darle prioridad a aquel que es el Eterno. Y si le damos prioridad a Él, entonces debemos de poner la mira. La palabra aquí también debiera de ser afecto. Si en verdad Él tiene la prioridad, ya no es algo así, pero si en verdad Él merece la prioridad, entonces debiéramos de poner todo nuestro afecto en Él. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, sí pues, y aquí lo vemos como que es algo, ¿no verdad?, que lo es o no lo es. Sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está? Pero ve, el misticismo es en las cosas de arriba. Arriba significa espiritualmente. Es lo que significa arriba. Espiritual. Es algo espiritual. Pero ve, eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace el paganismo, eso es lo que hace, en otras palabras, le hace a uno, en otras palabras, mirar a lo incierto. Una deidad, algo indefinido. Y con la mira siempre de una retribución. Oh, no, no en el Señor. Sí, pon la mira en las cosas de arriba. Sí, da tu afecto a las cosas de arriba. Pero mira que arriba, mira que esa vista puesta en las cosas espirituales, mira que esté definida. ¿Cómo la define? ¿Qué es lo que la define, perdón? ¿Qué es lo que la define? Porque dice arriba. Digamos que el versículo terminara ahí nada más. Sería misticismo. Ya hay definición. Ya hay definición. Antes, mirad, antes poníamos, sí, éramos tan religiosos, tan supersticiosos, y vivíamos ahí al pie de la letra. Y más sin embargo, si en verdad el Señor tiene la preeminencia en nuestras vidas, dice, todo nuestro afecto debiéramos realmente de ponérselo a Él, de dárselo a Él. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto que estamos viendo es la espiritualidad del creyente. Podemos, bueno, muchas otras cosas que pudieran decirse al respecto, pero ¿qué es lo que realmente define a un místico de un espiritual? No voy a estarlo repitiendo otra vez, pero confío que con todo lo dicho, confío que el Señor nos ayude. Oh Señor Jesús, lo último que quiero ver con ustedes rápidamente es la espiritualidad del servicio. Una cosa es la espiritualidad del creyente, pero saben que nosotros no hemos sido llamados solamente a ser creyentes, sino también a servir a aquel que nos amó y se dio por nosotros. O sea, nos hizo reyes y sacerdotes, o sea, un cuerpo sacerdotal. Nos ha hecho siervos suyos, nos ha hecho aquellos que son ministros suyos. Para ello vamos a buscar aquí en Romanos 7 la espiritualidad del servicio, la obra, en otras palabras, lo concerniente al envolvimiento de un creyente que ciertamente es espiritual. Romanos capítulo 7. Para llegar al versículo donde queremos ir, tenemos que ver el trasfondo, o sea, cómo es que Pablo vio, dado del Espíritu Santo, cómo es que él vio la forma de poder llegar a servir al Señor como creyentes espirituales. Comenzando a leer desde el versículo 1, dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Se enseñorea. Hay algo que se enseñorea de uno. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Usa ese aspecto de la ley, igual que antes usó aquello de la ramera y aquel hombre, como ejemplo. Y ahora usa este ejemplo de la ley para decir cómo es que podemos servir espiritualmente. En el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó. Que seáis de otro. Tenemos otro esposo. Las bodas del Cordero. El creyente se casa. Y el plan del Señor es que es darle a ese hombre una idónea, no un ornamento para el hogar, una idónea. Para Cristo es una idónea. Y dice aquí: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El fin, el objetivo de ser salvo es también el de poder llevar frutos para Dios. Ah, pero la palabra enseña que a menos que el sembrador salga a sembrar, no puede venir con frutos. Tiene que ir primero y sembrar la semilla. Aquí dice fruto para Dios, pero ¿y dónde está la obra? ¿Dónde está el servicio? Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Versículo 6 es donde se encuentra. Pero ahora estamos libres de la ley. O sea, ha habido muerte. Ya no tiene ningún efecto sobre mí. Ya eso ha muerto para mí. Ese de la justicia propia, del esfuerzo de la ley, que es lo que hablábamos, esa esclavitud de la cual hablábamos la semana pasada, o en la clase anterior, ya eso ha muerto para mí. Para ahora yo poder casarme con el Señor Jesucristo y con la misma, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos. Si se ha de traer fruto, para Dios se ha de servir. Pero servir, aquí está la pregunta, como ¿cómo se lleva a cabo la espiritualidad del servicio? Las últimas palabras: para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo del viejo esposo. ¿Cuántas veces no oímos a hermanos que dicen, y repito, quisiera hacer algo por el Señor? Quisiera hacer algo por el Señor. Ese no es la persona que está bajo ese régimen del Espíritu. Ese está bajo el régimen de la ley. El que está bajo el régimen del Espíritu no dice quisiera. Obedece. Según lo que el Espíritu se le indica, eso es lo que hace. Porque la palabra régimen es alguien que está siendo regido. Uno no dice quisiera, como si fuera algo voluntario. Un esclavo no espera a sentir hacer algo, sino sabe qué es lo que el Señor, su señor, su amo en este caso, le indica hacer, y debe ser obediente a ello. Pero dice aquí claramente, si ha de ser una espiritualidad del servicio, dice, tendrá que ser bajo el régimen del Espíritu, porque si no es bajo el Espíritu, entonces ya no es espiritual. Ya no es espiritual. Pasemos, por favor, dos pasajes nada más que voy a ver al respecto. en cuanto a lo que se refiere a la espiritualidad del servicio. La espiritualidad del servicio debe ser, repito, bajo el régimen del Espíritu. Juan capítulo 4. Juan 4. Primero, acerca de la adoración. La espiritualidad del servicio bajo el régimen del Espíritu. Primeramente, la adoración. Una cosa es decir, como dicen, ¿no, verdad? En las iglesias generalmente tienen una, ¿cómo se llama? Un billboard, un letrero, un anuncio, que dice servicio de adoración los domingos a las 11 de la mañana o a la hora que sea. ¿Se está rigiendo uno por la hora o se está rigiendo realmente uno por el Espíritu? Vean eso, estamos hablando de la adoración ahora, porque puede ser las 11 de la mañana, nos congregamos allí y nadie dice nada o hace nada. Está siendo regido, en otras palabras, por el régimen viejo, el régimen de la letra. Pero aquí estamos hablando acerca del régimen del Espíritu. El caso de la mujer del Señor con la mujer samaritana. Ella hablaba de una forma de adoración y le reclamaba a él diciendo, y ustedes los judíos dicen que es de otra. Ustedes dicen que es en... Nosotros decimos que es en Samaria, ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Qué hay de eso? Verso 23. La hora viene, le dijo el Señor, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos desviaciones de la verdad. ¿Cómo? Si dice aquí los verdaderos, a mí eso me implica tan solo una cosa nada más. Si hay verdaderos, es porque implica que hay falsos adoradores. Pero para poder verdaderamente ser aquellos que ejercen un tipo de servicio espiritual, se requiere el régimen del Espíritu, estar bajo ese régimen. ¿Recuerdan cómo comenzamos en esta noche? Leyendo, si andáis en la carne no podéis agradar al Señor, la única manera es cómo, teniendo el Espíritu de Cristo, si es que el Espíritu de Cristo está en vosotros. Dice el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Bueno, dejémoslo ahí, por favor. Pasemos rápidamente, les dije que eran dos pasajes, capítulo 3. Uno es la adoración bajo el régimen del Espíritu. Filipenses capítulo 3. El segundo aspecto de esta espiritualidad del servicio es en la obra, en aquello que tiene que ver en cuanto a lo que conocemos todo como la obra del Señor. Primero en la adoración, después en lo que se refiere a la obra. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos. ¿Recuerdan ese pasaje por casualidad? A ver de qué está hablando ahí. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Obviamente está hablando ahí también acerca de los judíos, la circuncisión. De los mutiladores del cuerpo. Verso 3, la obra, la espiritualidad del servicio en cuanto a la obra es concerniente. Verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y servimos a Dios en espíritu. ¿Cómo dice? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos. El objetivo del hacer lo que hacemos no es para gratificación propia. No es para beneficio propio. Lo hacemos por aquel que está delante de nosotros en todo momento. Dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Dice, y no tenemos confianza en la carne, cuán distinto a lo que es todo aquello que tiene que ver con el legalismo y el misticismo. La persona que viene y le viene con un cuento de este tamañote, así, y le empieza a contar acerca de la experiencia que tuvo. Cada vez que le dice, tengo una experiencia, digo, a ver, permítame, ponerme el cinturón de seguridad. Si no, ¿por qué? Uno no sabe lo que puede pasar. ¿Por qué será que todas las experiencias tienen que ver con algo tan aislado al Señor? Que el sueño este, que la visión esta, ay. Primeramente, no glorifica al Señor. Y segundo, no edifica. Porque son dos cosas básicas. Primeramente, es adoración al Señor. Y segundo, servir al Señor. Según ministramos a su pueblo, la obra. Tristemente decirlo, pero yo siempre, por la gracia del Señor, veo una gran diferencia entre aquello que tuvo que ver con ese precioso mover del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando de años atrás, yo estoy hablando en nuestros tiempos, hoy en día, ese mover precioso del Espíritu Santo, lo que hemos visto realmente, aquellos que han recibido la preciosa promesa del Espíritu Santo y la impartición de esos dones y ese mover suyo en medio nuestro. Yo doy gracias al Señor por ello y lo reconozco. Pero cuando viene aquello que es llamado movimiento carismático, aquello que tiene que ver con... Bueno, no vamos a perder el tiempo en eso, ¿verdad? Pero para desviaciones de la verdad. Las cosas que se dicen sin la palabra, simplemente nada más que por decirla. No importa que estén sustentadas, no importa que sea la palabra o no sea la palabra, no importa que el Espíritu dé testimonio, no. Eso no importa. La experiencia que tuve. Y por eso el pueblo está desbandado, en otras palabras. Ha habido un arrasar. Vamos a concluir en esta noche. Vamos a buscar en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Realmente cuando está el decaimiento en todos los aspectos de la palabra en uno, yo lo hablo por experiencia propia, siempre tengo un cierto temor, porque digo, Señor, que no vaya a haber nada que pueda causar, de verdad, un tropiezo. Señor, que los oídos del pueblo estén alerta. Señor, enséñanos a discernir. Y esta es una noche que, repito una vez más, me he sentido y me siento algo cansado, pero confío que el Señor en su misericordia haya permitido que ustedes oigan, aquello que necesiten en verdad oír. Primera de Corintios, capítulo 15, leyendo aquí en el versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. De ahí, una vez ya el hombre en su carnalidad, después de haber sido contaminado por el pecado, fue que el hombre, en esa mezcla de su carnalidad con lo espiritual, intentó, en otras palabras, trascender, moverse en áreas desconocidas para él, ocultas. Fue de ahí, en ese estado, caído, apartado del Señor, en forma religiosa, muy religiosa, que intentó, en otras palabras, adorar a una deidad que él no conocía. Fue en ese estado en que oía esa voz sutil, sin él mismo darse cuenta, sin el hombre darse cuenta, que el hombre en ese estado de su carnalidad, de su alma nada más, aquella voz que le vendía, por así decir, una mercancía, es como una proposición, le llama sus contrataciones, la multitud de sus contrataciones. Si tú haces esto, te voy a dar esto otro. Pensar, saber cuántos negocios no hicimos en ese aspecto. Solo el Señor sabe. Pero entonces vino Cristo. Aleluya. Dice el postrer Adán. Aleluya. Espíritu vivificante. espiritualidad. ¿Qué hay? Misticismo, espiritualidad. El primer Adán no puede ser espiritual. Por eso es que se requiere que no andemos en la carne, que no andemos en los pasos de Adán, sino que andemos conforme al Espíritu. Que el Espíritu de Cristo esté en nosotros, porque Él es el espiritual. Dice el postrer Adán, espíritu vivificante, verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor. ¿Por qué razón es que nosotros hoy en día podemos ser espirituales? Porque aquel que es espiritual mora en nosotros. El carnal es de la tierra y puede involucrarse en tantas cosas, pero nunca puede llegar a ser del cielo. Pero ahora, porque la simiente preciosa ha venido a nuestro corazón, ahora es que nosotros, y lo dice más adelante, de la misma manera que trajimos la imagen del terrenal, dice, también traeremos la imagen del celestial. Aleluya, aleluya, qué precioso, qué... ¿Saben? Una de las cosas que realmente tanto me alienta, que hace a mi corazón mantenerse en esa paz de Él, es que para ser espiritual yo no tengo que hacer nada. No hace falta. ¿Qué tiene usted que hacer para ser humano? Pregunto. ¿Qué tiene usted que hacer para ser humano? De la misma manera, si Cristo no estuviera en su vida, hubiera intentado el área del misticismo, como tratando de ser espiritual por esas áreas ocultas, por esas áreas que realmente no conocíamos. Pero ahora, hoy en día, con Cristo en nuestro corazón, no tenemos que hacer nada para ser espiritual, porque el que es espíritu mora en nosotros. Y eso produce que nosotros seamos espirituales. Como trajimos la imagen del terrenal, así también traeremos la del celestial. Sea el Señor glorificado, verdaderamente sea el Señor exaltado.